Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmo capítulo 27. Libro de los Salmos en nuestras Biblias, capítulo 27, y vamos a leer un solo versículo, el versículo 10. ¿Lo tiene? Muy bien. Voy a, en estos minutos que nos quedan, pedirle que me permita compartir con usted las palabras que voy a hablar en estos próximos minutos. He titulado al mensaje de este día, El día que cambió mi vida. El día que cambió mi vida. Dice este salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a leer todos juntos este versículo, por favor. Aunque una vez más, aunque amén, que Dios bendiga esta palabra. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaré cumpliendo 40 años de conocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. La vida está llena de eventos, de interrupciones, de sucesos, de noticias que cambian la vida de una manera radical. Ese día, 17 de junio de 1979, tenía yo 17 añitos apenas, y ese día cambió mi vida. A partir de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Esa frase, esas palabras que dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, fue y sigue siendo una realidad para mí. A partir de ese día que recibí a Cristo, ese día domingo de 1979, vi la vida diferente. Nació en mí una esperanza que yo no conocía. Conocer a Cristo en ese momento, para mí fue como ese flotador que te avientan en medio del mar para rescatarte, para salvarte, como esa cama elástica que utilizan los bomberos, ¿verdad?, cuando una persona se lanza de un edificio en llamas. Un día muy especial. El día de mi boda fue un día muy especial. El día que nació David, mi hijo, también fue un día especial, porque el primogénito, usted sabe cómo es cuando nace el primero, ¿verdad? El día que nació mi hija Marcela, también fue un día especial, porque era la princesa, la hija, que toda pareja espera, ¿verdad?, para tener la parejita ya consigo. Cuando nació Timmy, fue un día súper especial también, porque es el secaleche, ¿verdad?, como le llaman, el bebé de la casa. El día que pusimos un pie en Canadá, el 7 de noviembre también de 1988, fue un día muy especial. Pero el día que conocí a Cristo ha sido el mejor día de mi vida. El mejor. Echando un vistazo atrás a mis 57 años de edad, yo sé que parezco mueble fino, bien acabadito, pero solo son 57. Echo un vistazo y agradezco al Señor por ese día. Se celebran cumpleaños, se celebran bodas, se celebran baby showers, quinceañeras, graduaciones, aniversarios. ¿Por qué no celebrar el día que formamos parte de la familia de Dios? Y ahora quiero, en estos próximos minutos, contarle por qué cambió mi vida. Mira, Yo sé que la historia de cada uno de nosotros es diferente basado en las circunstancias en las que nosotros crecimos, basado en necesidades, ya sean emocionales, espirituales, físicas. Cada uno tiene una historia, sin lugar a dudas. Pero yo quiero contarle parte de la mía en estos minutos y decirle por qué razón ese 17 de junio de 1979 fue un día especial para mí. A lo mejor alguien podrá echar un vistazo a su propia vida y decir, como aquellos que antes fumaban Delta, algo tenemos en común. No siento, esa es una cosa de hace mil años en mi rancho, mija, no tiene explicación eso. Pero ustedes saben que, bueno, este versículo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo no conocí a mi padre, eso digo esto por las personas nuevas que están con nosotros, aquellos que no han escuchado estas cosas. Yo sé que algunos lo han escuchado ya varias oportunidades, pero yo no conocí a mi padre, no tengo ni siquiera una fotografía, no tengo ni la más mínima idea de cómo era él. Mi mamá no guardó ni una foto siquiera, nadie. Yo no conocí a una tía, no conozco a una tía por parte de padre, no sé quiénes son, no sé quién es él, no... Nunca vi una fotografía, siquiera en absoluto. Quizás por mi temperamento, quizás por mi manera de ser, mi carácter, a mí sí me hizo falta un papá. A mí sí. Lo resentí muchísimo desde muy temprana edad, desde muy niño, especialmente cuando yo veía a otros niños con sus padres, cuando yo veía los cumpleaños de otros hijos, de otros muchachos, cuando veía que un padre se agachaba para abrazar a su hijo. Todas esas cosas a mí, creciendo, me hicieron mucha falta, me afectaron. Entonces, la primera razón, le voy a contar 144 razones nada más, en los minutos que nos quedan, pero la primera razón, hermanos, es porque ese día, 17 de junio de 1979, yo entré a esa iglesia, al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, central allá en San Salvador, el pastor general, hermano Toby, el papá del pastor Junior, el pastor, y ese día él predicó un sermón que se tituló Dios el mejor padre. Ni había terminado de predicar el pastor ese mensaje cuando él hizo la invitación para recibir a Cristo. Yo fui de los primeros que me puse de pie para entregarle mi vida al Señor en ese día. Ahora, ¿por qué cambió mi vida? En primer lugar, porque ese día yo entendí que Dios me amaba, y le quiero explicar. Yo pensé a esa edad, a los 17 años, que yo era un cero a la izquierda. Eso pensaba yo, que yo era un cero a la izquierda. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi papá me abandonó, mi mamá un día salió embarazada de mi tercer hermano y tuvo que irse de la casa y no podía llevarme. Por cuestiones económicas, entonces ella me dejó con mis tíos. Me crié con mis tíos y con mi abuela. Entonces, en ese entonces, como chamaquito, creciendo con todas las necesidades emocionales que usted puede imaginarse, yo nunca recibí un abrazo, yo nunca recibí un te quiero. Navidades, yo nunca recibí un regalo, pero yo veía como si le daban regalos a mis primos. En cumpleaños, yo cumplo años el 2 de enero, para que vaya apuntando ahí por cualquier cosita. En mi rancho ni periódicos hay en ese día, ¿verdad? La gente amanece borracha por el primero, por el 31 de diciembre, por esas cosas. Entonces, yo crecí de esa manera. No tenía nada, no tenía nadie. Crecí solo, pensé mucho, me hizo tanta falta una necesidad de cariño, la necesidad de tener a alguien cuando estaba creciendo, y todo eso me afectó a esa edad. Entonces yo pensé que yo no era importante para nadie. 15 años, 16 años, con muchas necesidades de ropa, incluso de querer comprar, porque yo trabajaba en la casa, porque en la casa había una pequeña fábrica, pero trabajaba para la familia. Entonces, con la promesa de que me iban a dar el fin de semana, y nunca en la vida me dieron nada, ya a esas alturas, 13, 14 años, uno comienza a fijarse en muchachas, en jovencitas, pero la manera como yo andaba vestido no era una manera apropiada, no tenía zapatos buenos. Es decir, entonces yo crecí de esa manera, pensando que no tenía ningún futuro, que nadie me quería, que no servía para nada. Pero ese día entendí que Dios me amaba. Entonces eso, Dios es el mejor padre. Y cuando a mí me dijeron, Dios le ama a usted. Y es más, no solamente le ama, sino que fue y murió por usted en la cruz del Calvario. Entonces yo comencé a entender, dice, Dios me ama a mí. Dios me ama. Y el mensaje fue, pero exclusivamente directo a mi corazón. Exclusivamente directo a mi vida. Entonces ese día yo entendí que Dios me amaba. Yo dije, hay alguien que me ama. Hay alguien que me ama. Bueno, en segundo lugar, en ese mismo día que yo le entregué mi vida a Cristo, en ese día nació en mí una esperanza, y quiero explicarle esto. Como un joven de 17 años que no tenía nada, hasta la camita donde yo dormía era prestada. No tenía nada. Hay un tío que vive en Estados Unidos ahora, que él era el último, el hijo de mi abuela, el último, entonces fue el más consentido. Y me acuerdo que él tenía un barril donde tiraba ya la ropa que no quería. Él le compraban ropa nueva. Y yo me acuerdo que yo le pedía permiso. Y le decía, tío, ¿puedo revisar ahí en su barril si hay ropa que me quede? Sí, me decía, metete, agarrar lo que necesites. Y ay, eso fue un salvavidas para mí, ¿verdad? Claro, andaba, como dicen, ¿verdad? El muerto era más grande porque la ropa estaba más grande, pero por lo menos estaba mejor que la ropa que yo tenía. Y eso me salvó. Pero ese día que yo veía otros muchachos, veía las necesidades, muy cerca donde vivíamos había una zona marginada. Entonces uno como que vive en un lugar, miras para un lado, miras para el otro y dice, bueno, no hay esperanza para ti. O sea, vamos a terminar aquí mismo junto con el resto de todos estos muchachitos sin posibilidades, viviendo de arrimado, trabajando como un burro desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde por la noche. En varias oportunidades me dijeron, no vayas a la escuela, quédate trabajando, tienes que trabajar. Bueno, ellos me daban el techo por lo menos, ¿verdad? Pero cuando yo escuché por primera vez palabras como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, eso fue una inyección de esperanza que me hizo comenzar a ver la vida de una manera distinta. Y eso lo hizo el Evangelio. Eso lo hizo Cristo. Repito, a lo mejor mi historia no es la suya. A lo mejor usted creció con mucho cariño, creció con mucho amor, con muchos apapachos, ¿verdad? De su mamá, de su papá, de su abuela, de sus tías, se comían sus cachetes y todo lo que usted quiera. Quizás es diferente, pero esta fue la mía. Por un momento pensé que yo no podía aspirar a nada. Pero eran cadenas mentales las que yo tenía. Entonces comencé a meterme y a escuchar del Evangelio. En tercer lugar, después de que conocí a Cristo, en esos días me invadió el alma un deseo profundo de superación. Pero todo eso fue con el Evangelio. Antes de eso yo pensé que no había esperanza, que yo iba a terminar ahí, al igual que los jovencitos que estaban a un lado, pero ahí nació la esperanza. Cuando yo escuché por primera vez ese pasaje de la Escritura que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, fue ahí cuando eché un vistazo a mi entorno y dije, esto no es para mí, de que salgo de aquí, salgo de aquí. Se despertó un gigante dormido que había en mi alma. Porque antes de eso yo decía, ¿y a dónde voy a ir, pues? Como aquellas muchachas que yo vi tantas veces llegar con una bolsa plástica a la casa. Que le decían a mi abuela, que tenía un comedor, le decían, disculpe señora, si usted me da dónde dormir, yo trabajo aquí. Yo le limpio, yo le cocino, yo hago lo que sea necesario, pero deme en dónde dormir. Y yo veía esas muchachas humildes y sencillas que llegaban a la casa y las dejaban. Y las trataban, no tan bien que se diga, pero esas muchachas decían, esto es todo lo que yo tengo. Soportaban el maltrato por una razón, porque ¿a dónde iban? Si no conocían a nadie en la Santa Ciudad. Ese techo era lo único que tenía. Entonces, con esa mentalidad estaba creciendo yo hasta el día que le entregué mi vida al Señor y el Señor me inyectó esa esperanza de decir, hay algo más después de esto. Sí se puede. Número 4. Nació en mí un amor especial. Escucha esto porque esto es bien importante. Nació en mí un amor especial por Dios, por su palabra y por la iglesia. Pero hermano, mira, a mí me encantaba el fútbol. Pero me fascinó, si yo me escapaba era para ir a ver los partidos de fútbol. Era, Eric, me sonaron tantas veces por llegar tarde, por ir a ver el fútbol. Pero cuando conocí al Señor, hermano, yo me pegué a Dios. Me pegué al Evangelio, a mí me valió ya el fútbol. Comencé a sumergirme en la palabra. Me encantaban ir a fiestas, ¿verdad? Había un club donde asistían todas las sirvientas de todas las casas que estaban por ahí. Eran las que me chinchineaban a mí para ese entonces, ¿verdad? Las que me vestían en ese momento. Y yo dejé eso, dejé los bailes, dejé las fiestas. Yo tenía amigos que tenían dinero, pero me di cuenta que los amigos que yo tenía en ese momento no eran convenientes para mí, no me ayudaban absolutamente para nada. Al contrario, me jalaban para el mundo y entonces comencé a dejar todo. Escuché al pastor un día anunciar los que querían aprender de la palabra que se fueran al colegio de teología. Me metí al colegio de teología. Entonces creció en mí eso. Mire, yo, hermano, me fui a conseguir prestada una grabadora que nunca en la santa vida regresé. Y comencé a escuchar todos los santos sermones habidos y por haber. Un sermón yo lo escuchaba hasta 20 veces. Yo podía escuchar, tener la grabadora del pastor con el sermón y yo sabía lo que el pastor iba a decir. Y yo lo repetí. Fue una cosa que me metí, me entregué, porque yo pensé que esa era mi salvación. Yo dije, esto es lo que a mí me va a sacar, porque cada vez que escuchaba la palabra del Señor, crecía en mí el deseo de superarme, el deseo de salir de donde yo estaba. Yo veía unas veces los quintales de azúcar, de arroz, de frijoles, de sal, donde nosotros trabajábamos ahí en la fábrica. Yo decía, un día Dios me va a sacar de aquí. Y luego, ¿verdad? Por otro lado, ¿pero y dónde voy a vivir si yo no tengo ni un peso siquiera en la bolsa? Yo no tengo nada. Pero por otro lado, seguí escuchando y el Señor me decía, un día vas a salir de aquí. Y bueno, nació en mí un amor especial por Dios, por la palabra, la iglesia, hermano. Yo comencé a preguntar, ¿y cuándo hay culto? El miércoles. Yo estaba el miércoles ahí. Y después dijeron, hoy vamos a tener culto los miércoles. Yo estaba los miércoles ahí. El viernes hay casa de oración, yo estaba en una casa de oración. El sábado eran los jóvenes, yo estaba clavado con los muchachos. Y el domingo, hermanos, hubo un tiempo de 5 servicios el día domingo. Y Ivonne Canales sabe eso porque ella estuvo ahí en ese tiempo también. Yo llegaba desde las 6:30 de la mañana el día domingo, me iba a las 9 de la noche y era feliz de la vida. A mí usted, mire, si usted me quería sacar a mí de la iglesia, hermano, usted no era mi amigo. Oye, pero es que era una cosa increíble, me enamoré de todo esto. En quinto lugar, aprendí que cuando una persona se entrega a Dios de corazón, milagros suceden. Que no le quepa la menor duda. Encontré, hermano, en la iglesia, en la fe, como deben ser las cosas, ahí encontré una persona que Dios la puso por delante de mí, con una serie de cuestiones que el tiempo no nos alcanza para explicar, pero Dios me puso en gracia. Eso lo hablamos hace unos días. Dios te pone en gracia delante de personas. Y ese hombre comenzó a hablar conmigo, me dijo, pastor, ¿cómo está la situación? No, pastor, no era pastor en ese entonces, pero me dijo, véngase a trabajar conmigo. Y le dije, sí, pero ¿y cómo voy a hacer? Entonces hablé con mi familia, fíjate qué pasa eso. Bueno, me dice, si no vas a trabajar con nosotros, tienes que pagar renta, tienes que pagar aquí, pagar allá. Dije, no importa. Pero yo vi que ahí comenzó una pequeña puerta que Dios estaba abriendo en ese lugar. Me regaló un carrito a la vuelta de un tiempo el Señor. ¿Cuándo en mi santa vida se dio? Pero si yo con piedra jugaba, hermano. ¿Me entiende? Yo jugaba con pedacitos de madera, con eso jugaba, no como los chamacos que ahora ya crecen, ya nacen, ¿verdad? Viene la tablet metida dentro de la barriga de la señora también ahí para los niños. Entonces, mi vida comenzó a prosperar en todas las direcciones. Número 6, aprendí que Dios puede interrumpir tus planes también. Como creció en mí ese destello de esperanza. Yo tenía un tío que trabajaba en un banco y un día fui a buscar, no era un tío muy cercano, pero mi tío, yo lo veía a él que siempre andaba de traje. En aquel entonces, pues los gerentes de los bancos, no sé si ahora, andaban de traje, todo el día, un carro muy bonito, una casa muy elegante. Y yo fui a buscarlo un día al tío, fui a tocar la puerta de la casa de él Y me dice, oye, ¿qué es lo que andas haciendo? Le digo, tío, he venido para pedirle un favor. Me dice, ¿qué necesitas? Y le digo, tío, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Yo quiero trabajar en un banco, entonces quiero pedirle que me ayude. Y me dice, ¿y en qué grado estás? Séptimo. Séptimo grado. Imagínense, me hacía falta todavía octavo, noveno y bachillerato. Y me dijo, estudia. Cuando saques tu bachillerato, tu high school, me buscas. Chévere. Hermano, esas palabras se me quedaron aquí en la mente, pero me gradué de bachiller un día. El siguiente día le estaba tocando la puerta a mi tío. Y le dije, tío, mire, aquí está, me gradué. Ah, mira, me dice, qué bueno. Entonces me dice, mira, vas a ir a buscar a tal persona mañana. Este es un gerente de este banco. Decirle que te mando yo. Fui, me fui de traje, hermanos. Según yo me iban a dar de gerente de banco, ¿verdad? De traje, me acuerdo que me dijo el señor, no es necesario que haya venido vestido así. Y le digo, pero por cualquier cosa uno nunca sabe. Así es que me dieron trabajo a partir de ese mismo día. Me dijo, ya te quedas trabajando acá. Yo conozco a tu tío, yo fui empleado de él y paparará. Y comenzó mi vida en el banco. Hermano, si yo entraba a trabajar a las 8:30, 7:15, 7:20, yo estaba en el banco. Comenzó mi vida, claro, porque era mucho mejor que estar trabajando en mi casa. Entonces, mi vida tomó un cambio. Todo eso a partir del día que conocí a Cristo. Por eso yo he llamado al mensaje el día que cambió mi vida. Yo llegaba temprano, yo hacía las cosas que no me tocaban hacer a mí. Eso le toca a fulano, yo lo hago. A mí yo no mando que le toca a fulano, a sultano, me engano. Entonces eso hizo que me ganara el cariño de las personas con las que yo trabajaba. Una vez más, la gracia de Dios ahí. Pero comenzó a crecer en mí eso que le dije, esa inyección de esperanza. Que yo veía al gerente metido en la oficina y yo dije, en el nombre de Jesús, un día yo voy a estar sentado en esa oficina y yo voy a ser el gerente de este banco. Y fui y le pregunté a mi jefe superior, le digo, ¿qué se necesita para ser gerente? Hay que ir a la universidad, me dijo. ¿Y qué es lo que hay que estudiar? Ya me comenzó a explicar, el mismo día me fui a averiguar dónde estaba la universidad más cercana y cómo hacer. Me averigüé todo, que hermanos, a la vuelta de 3 semanas yo estaba en la universidad. Entraba a las 6:00 a.m. en la universidad. Salía a las 8:30 para entrar al trabajo. Y lo voy a, y en el nombre de Jesús, yo sé que todas las cosas son, porque yo estaba escuchando palabra. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pues yo no voy a esforzar y voy a ser valiente. Me tengo que levantar a las 4:30, 5:00, no me importa. Chamaco, con fuerza, con energía y con ganas especialmente de salir del entorno en el que yo vivía. Así es que me di cuenta de eso. Me di cuenta de que Dios puede interrumpir tus planes, como número 6, trabajando en el banco que quería llegar muy lejos. Un día, recibo una llamada. Fíjate que Dios puso las cosas tan especiales, pero un día recibo yo una llamada cuando yo estaba ya en lo mejor, ¿verdad? Como rana en su charco. Y me dice mi jefe, una llamada rara, me dice, le hablan por teléfono. Y le digo, sí, sí, me dice, su pastor Toby. Al banco. Yo dije, qué raro. Y voy al teléfono y el pastor me dice, David, necesito que te vengas a trabajar conmigo a la iglesia. Ay. 17, 18 añitos. Y le digo, ¿y para cuándo es eso? Me dijo, para ayer. Poné tu renuncia hoy. El pastor no, nunca preguntó nada, hermano. Jamás. Yo pienso que él en su vida preguntó nada. Él decía y se hacía. Pero yo era un chamaquito. Y yo fui a mi casa ese día, perturbado, confundido, no sabía qué hacer. Yo estaba en lo mejor. La iglesia en ese entonces tenía un montón de dinero en el banco porque iban a comprar el terreno donde está el templo hoy. Y yo hablé con el pastor para mover ese dinero de un banco para el banco donde yo trabajaba. Y eso había hecho que también la gente pusiera la mirada en mí. Y yo estaba en el camino hacia donde yo quería llegar. Pero ese día voy, hablo con mi familia y les cuento lo que había pasado. Y como ellos conocían bien al pastor, ¿verdad? Me dijeron, mira, cuando el pastor ya no te necesite, te va a dar una patada en el trasero y te va a echar a la calle. Y nosotros no te vamos a volver a ayudar jamás para buscar un trabajo. Gracias, les dije yo, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene sus planes, hermano, yo comencé a orar, a clamar al Señor, y Dios puso una paz increíble. Así es que, recuerda lo que te dije, aprendí que Dios puede interrumpir tus planes. En contra del consejo de muchos, acepté el reto, me fui a trabajar al tabernáculo, y ahí trabajé por 9 años con el pastor general. Me sacó Dios de la casa donde yo vivía, y me dijo, quiero que te vengas a vivir al templo. Viví en el templo 9 años. Ahí tenía mi cuarto. Tenía todo. Una gran cocina enfrente con un montón de cocineras. Fueron tiempos inolvidables. Tiempos especiales. Ya cuando se construyó todo el templo, yo abría la puerta y tenía, 8,000 asientos enfrente. Se construyeron 2 habitaciones, la del pastor general, la mía, ahí en el nuevo templo, y fueron de los mejores años de mi vida. Ahí conocí a mi esposa en la iglesia, y bueno, jamás tampoco se me pasó por la mente venir a pastorear a Canadá, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Todo esto, hermanos, todo esto a partir de conocer al Señor como mi Señor y Salvador. Cuando llegué a la iglesia, me hice de amigos. Mi primer cumpleaños me lo celebraron hermanos de la iglesia. Ah, pero le cuento una cosa. Fíjate que para aquellos que son salvatruchas, allá en mi rancho hay un lugar que se llama Elsie's Cake. Unos pasteles. Hermano, unos pasteles, Dios mío bendito. Entonces, y como a mí nunca me habían celebrado un cumpleaños, entonces, el primer salario que yo recibí ya trabajando en la iglesia, esto fue ya en la iglesia, primer salario, se me ocurrió ir a comprarme un pastel. Y me compré un pastel de este vuelo. Feliz cumpleaños, le puse, Davidito chulo de la Virgen. 2 litros de Coca-Cola. 1 tenedor. La fiesta yo solito. Y comencé. Me tragué como las 3/4 partes de ese. Por eso es que yo me empaché de pastel. A mí pastel ni me lo enseñe, por favor. Yo pastel no como. A mí no me hable de un cake. Para usted también ni me lo enseñe, por favor. Me empaché ese día. Me celebré todos los cumpleaños chucos que no me había celebrado jamás de la santa vida. Me lo celebré yo solito ahí en ese lugar. Todos los mejores regalos de mi vida yo los he recibido por Dios y en el Evangelio. Ese día cambió mi vida. Esa frase, esa expresión que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sigue siendo cierto este día. Dios te cambia tu perspectiva, Dios te cambia tu manera de ver la vida, Dios te cambia absolutamente todo aquello que te detiene. Y esa transformación la fue haciendo Dios en mi corazón. En todos los aspectos de mi vida, el día que yo fui a la casa de la suegra a pedirle la mano de Miriam para decirle quiero comenzar a salir con ella, ese día yo iba camino para Miami. Estamos tan jóvenes. Dios me comenzó a dar todos aquellos regalos que yo jamás en la santa vida me hubiera imaginado. Es por eso que un día, como hoy, Día del Padre, o mañana, que fue exactamente el día, para mí es un día sumamente especial. Es el día que Dios literalmente cambió mi vida, la transformó, porque me llevó de las tinieblas a su luz admirable. De una persona perdida y sin esperanza de nada, sin esperanza de nada, me dio determinación y recibí esa inyección de esperanza. Esa inyección de saber, sí se puede. Nada te puede detener en este mundo cuando una persona tiene a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comienza la situación, hermano, a mí dicen que las puertas de la oportunidad giran sobre los hinges, ¿verdad? Sobre las bisagras de la oposición. Claro, oposición siempre hubo, siempre. Pero el Señor ha sido más que bueno. El Señor ha sido mucho, mucho más que bueno, y yo vivo agradecidísimo con el Señor. Ahora, ya pasaron 40 años, y he aprendido que vivir para Cristo vale la pena. Vivir para Cristo vale la pena. Y es bien importante entender una cosa. Las cosas pasan por una razón y que no necesariamente tenemos que saber por qué suceden. Alguien me preguntó hace unos días y me dijo, pastor, ¿y usted tiene resentimiento contra alguna persona? No, por la gracia y la misericordia del Señor, no. Y si lo sintiera, yo soy honesto y se lo digo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido algo en la vida. El perdón es el mejor regalo que me puedo dar a mí mismo. El mejor regalo que me puedo dar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el perdón te libera. El perdón te hace libre. Entonces yo no tengo por qué guardar resentimiento en absolutamente con nada ni con nadie en la vida. En absoluto. Siento que Dios te prepara. Siento que Dios permite circunstancias en la vida porque el sufrimiento no respeta posición social. El sufrimiento llega a todos los niveles. Las necesidades llegan a todos los niveles. La historia suya puede ser muy distinta de la mía. Pero esto fue lo que pasó conmigo. Estoy hablando de un jovencito, de un niño que nació en un lugar pobre, sin la esperanza de superación en lo más mínimo, pensando que ahí iba a crecer y a morir en ese lugar, sin poder salir de ahí, hasta el día que conocí a Cristo y el Señor hace cosas grandes en la vida de las personas. He reconocido que vale la pena vivir para Cristo, mis amados hermanos. Que en la vida se presentan batallas, pero que tenemos que aprender a escogerlas. Que la vida es corta y vale la pena vivirla. Que cuando una persona, escúcheme esto, se mete al Evangelio de corazón, como me metí yo. Amar a Dios, amar la iglesia, amar al reino del Señor, no con la idea ni con la intención de simple y sencillamente hacerlo para el ojo del amo. Yo creo que los ojos de Dios están sobre los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Yo creo que los ojos de Dios están sobre el corazón de cada una de las personas. Y esto no solamente transformó mi vida, sino también esto me lleva a una reflexión que es bien importante y yo quiero hacerla de su conocimiento. Fíjate que la tía que me llevó a mí a los pies de Cristo, la tía que nos invitó, la tía que nos llevó a la iglesia, ahora, 40 años más tarde, ella nos llevó a todos, toda la familia, nos sentamos en una sola fila, todos recibimos a Cristo el mismo día. Pero mira cómo son las cosas, dice la tía, de todos los que llevé yo ese día a la iglesia, nunca me imaginé que Dios te fuera a escoger a ti para poder seguir sus pasos en el ministerio. Gracias a Dios por esa persona que me llevó. Usted no sabe lo que Dios va a hacer en la vida de la persona que usted trae a los pies de Cristo. Ese jovencito de 14 años, de 13 años, de 12 años, que usted trae a la iglesia y lo pone y lo expone al Evangelio. Usted no tiene ni idea, hermano, lo que Dios puede llegar a hacer en la vida de esa persona. Cómo Dios puede cambiar a esa persona, cómo puede transformar a esa persona. Y Dios puede hacer cosas grandes. Yo en realidad, en la noche vamos a hablar un poquitito más acerca de esto. Le digo, nunca en la vida yo pensé ser pastor. Se lo he dicho un montón de veces a usted. El día que yo fui una primera semana de noviembre, yo fui a la iglesia porque estaban registrando para el Colegio de Teología de El Salvador. Y resulta que habían varias mesas y muchas filas. Y cada quien llegaba haciendo fila y las personas que estaban sentados ahí, a mí me tocó Mauricio, el apellido se me olvidó que trabajaba contigo allá en la librería, me tocó él y él me preguntó, ¿y usted por qué quiere estudiar? Pero le preguntaban eso a todos, ¿y usted por qué quiere estudiar? Y decían, porque quiero ser pastor. Charros, mano, cuando yo me iba acercando y escuchaba que la gente decía, porque quiero ser pastor. Yo dije, y yo no quiero ser pastor. Y cuando yo llegué, me dijo, ¿por qué quiere estudiar? Y le dije, yo, porque quiero aprender más de la palabra. ¿Cómo? Y todo viendo, le dijo, ¿usted no quiere ser pastor? Yo no, le dije. Y entonces, ¿para qué va a estudiar? Porque quiero aprender más. de la palabra de Dios, quiero aprender. ¿Por qué? Porque mi temperamento no es de estar enfrente de la gente, no, es decir, Dios es el que hace la obra en la vida de las personas. Pero si yo, cuando yo tengo que escoger una cosa o la otra, yo prefiero estar solo. Pero no es defecto que conste, ¿ok? Es simple y sencillamente cada quien decide, ¿verdad? Lo que le gusta, cómo quiere estar y ese tipo de situaciones. A mí sí, ahora me han invitado para ir a la segunda vez a predicar al estadio. Cuando estaba el pastor general, yo toda la vida le huía esas cosas. Le dije, no, maestro, yo le decía maestro a él. Dice, no, maestro, le digo, yo no soy de estadios, de ese tipo de situaciones. A mí esas cosas me incomodan, no soy de eso. Ahora, en septiembre, me han invitado para esto también. Pero es así. Entonces, Dios, y a mí no me cabe duda, y yo estoy agradecido, en la tarde le hablo de eso, y estoy agradecido con todo el alma y con todo el corazón por el hecho de que Dios me haya permitido pastorear esta iglesia ahora ya por 30, vamos para 31 años. Yo fui pastor por 9 años allá en mi país, y ahora estos 30 años acá, por su gracia y por su misericordia, nada más, simple y sencillamente, y estoy profundamente agradecido. Pero mi querido y amado hermano, te digo, así como Dios me cambió la vida a mí, Dios se la puede cambiar también a usted. Y le digo esto a aquellas personas que nos están escuchando, a aquellos jóvenes que piensan que no valen nada, que nadie los quiere, que no tienen ningún tipo de valor. Déjeme decirle, eso es lo que yo pensaba, eso es lo que yo creía, pero Dios me demostró todo lo contrario. Dios me ha hecho sentir su amor. Y yo, hermano, en este día, te digo, 40 años han pasado. Yo no dudo en lo más mínimo del amor de Dios. Y otra cosa más, que es bien importante. Desde el día que conocí a Cristo, Dios me permitió conocer el cariño y la admiración de la gente. Desde ese día, desde ese momento, bueno, fíjate que llegó un tiempo allá. Son bien comunes los testimonios, ¿verdad? Que le digan, venga a dar testimonio. Y yo me acuerdo, hermanos, que después de mi conversión, en el 79, 80, 81, 82, 83, me invitaban a dar testimonio. Pero yo, claro, estaba bien salidito, ¿me entiende? De donde Dios me había sacado. Y cada vez que hablaba, no, hombre, una mocosera de la gente, la gente lloraba. Y fíjate que terminaban los servicios y me daban ofrendas, hermano. ¿Ve? Aprendan. Así es que me daban ofrenditas, ¿verdad? Como que acababa de hablar de la desgracia más grande del mundo. Pobrecito este muchacho. Me llevaban pasteles. Mira, fue una cosa de mi conversión. Bueno, el pastor general lo mencionaba. Hermano, no había una santa noche en la vida que no tuviéramos encima de mi escritorio comida, hermano. El pastor llegaba a mi cuarto y me decía, David, ¿qué tenemos ahora? Imagínate, ¿qué tenemos ahora? Y en el púlpito decía, síganle trayendo a David porque yo también alcanzo, decía él, ¿verdad? Así es que el cariño de la gente, el amor de la gente, sincera, honesta, personas que Dios me ha permitido conocer a lo largo de la vida ministerial, después de conocer al Señor. Hoy sí, hoy abundan lo queremos mucho, pastor, ¿verdad? Lo apreciamos mucho, y yo estoy agradecidísimo con el Señor por todas estas cosas que Dios ha cambiado. Todo eso el Señor comenzó a prosperarnos en diferentes áreas. Le repito, me dio la determinación de superarme, de salir adelante. Es más, hubo un día allá en mi país que yo hablé con el pastor y le dije, maestro, yo quiero prepararme, yo quiero estudiar. Me permitió ir a la universidad allá en El Salvador, comencé a asistir a la universidad, pero uno de esos días donde él amaneció de malas, y me dijo, ¿sabes qué? Yo aquí no quiero profesionales, yo lo que quiero aquí son pastores. Así es que o dejas la tontera, me dijo, o no sé qué, no sé cuándo, a ver qué pasa. Ay, me dio una gran tristeza, pero sin embargo, la determinación que yo tenía era grande. Hablé con él, le dije, maestro, yo quiero prepararme, y si ya no puedo continuar aquí, pues entonces me gustaría ir a otro lugar a estudiar. Fue así como hace tantos y tantos años dejé El Salvador y me fui para el Fuller Seminary en California para estudiar el Bachelor en Teología. Pero no tenía ni 2 meses estudiando ahí cuando el pastor me vino a traer y me dijo, no, te necesito, quiero que te regreses, y me regresé para allá, para El Salvador. Y luego, hasta cuando venimos aquí, pues la oportunidad ya de sacar el bachelor, la maestría, después el doctorado, con ese deseo ferviente. Claro, ¿por qué dije hace un ratito que las cosas pasan por una razón? Porque te voy a decir algo, y esto, a veces la vida es así. El motor que me hacía poner la mirada en el futuro era cuando volvía mi mirada de donde yo venía. Cuando yo echaba un vistazo de donde yo venía, no. Entonces mi mirada estaba para enfrente. Lastimosamente, hay personas que nunca han tenido necesidad. No conocen lo que es eso. Han tenido una cuna de oro. Entonces no les importa volver a ver hacia el frente. Pero eso fue lo que me motivó toda la santa vida. Y todo eso vino después de conocer al Señor. Gente lindísima, gente maravillosa. Deseos del corazón que Dios me cumplió. Siempre fue mi deseo ir a Tierra Santa, conocer Israel. La iglesia del Salvador siempre había ido a Israel. Pero los primeros años de la iglesia no eran como ahora. Pues me acuerdo que una vez un hermano me ofreció, me engañó por cierto, porque me ofreció pagar y no pagó ni papa. Y yo me quedé siempre con esa idea. Pero el Señor ha sido bueno. Yo he visto la mano de Dios, la misericordia del Señor, la gracia del Señor. Amados, y le digo, si yo volviera a nacer, le garantizo con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi amor, que yo volvería a servirle a Dios. He aprendido en estos 40 años que vale la pena servir al Señor. Nadie en este mundo, nadie te puede dar lo que Dios te puede dar. Y lo que este mundo te ofrece tiene fecha de expiración. Esa mujer que lo sacó a usted del Evangelio, que lo sacó de la iglesia, ofreciéndole amor eterno, ¡pah! Mentiras. Hasta el día que se le termine o que conozca a otro. El día que aparezca uno de esos que pasan 8 horas en un gimnasio, que solo son pelotas por todos lados, y ponga los ojos en eso, la va a mandar a usted a pasear. Hasta ahí llegó el asunto. ¿Ok? Todas las cosas que este mundo ofrece tienen fecha de vencimiento. Lo que te ofrece Dios es eterno. El amor de Dios es el único amor, el único sacrificial. Es el único que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y desde ese día, hermanos, aprendí que cuando le entregué mi vida a Cristo, mis pecados fueron perdonados. Dígame, ese es el día que cambió mi vida. Ese es el día que cambió mi vida. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no adorar? ¿Usted cree, hermano, que después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Gracias, hicieron algo ahí. Después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace poco estaba molestando aquí el pastor Emerson. ¿Usted cree que yo me voy a ir a ver un partido de fútbol? ¿Y voy a dejar la casa del Señor? No me friegue la vida. No, hombre. ¿Usted cree que yo, después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo me voy a ir a una carne asada un día domingo? ¿Que yo me voy a ir a llevar a mis hijos? Yo. No, hombre. No, de ninguna manera. Eso, yo. Porque así lo siento. Así lo siente mi alma, así lo siente mi corazón. Yo sé que muchas personas lo hacen y yo respeto eso. No estoy diciendo que sea pecado, ni que sea mal, ni cosa por el estilo. Yo no lo hago. Yo no voy a cambiar el Señor. Yo no voy a cambiar el Evangelio. Yo no voy a cambiar las cosas. Yo tengo que decidir entre una cosa. Por eso dije, y lo he repetido 500 veces. Digo, hermano, cuando un creyente vive por principios, se ahorra un montón de cosas. Yo tengo que ponerme a pensar, híjole, fíjate que me han invitado el domingo para ir a tal lugar, en mi trabajo van a hacer tal cosa, y voy a ver si no me friegue la existencia. No, simplemente no. Sea que sea, Luis Miguel puede venir. La Shakira, no sabría decirle, fíjese yo. Ahí sí pongo a Emerson a predicar, ¿verdad? Pero tampoco, no. Mi mamá vino un domingo hace años acá. Hijo, vamos a ir a recoger. Hay culto, mamá. Ahí la mando a recoger. Nos vemos más tarde. ¿Cuál es el problema, pues? Pero, pastor, eso es ser extremista. No, es que lo necesito. Es que yo lo necesito. Es que así ha sido. Es que Él es el único que me ha tratado bien. El que me dio esperanza. El que me salvó, el que me transformó. El que perdonó mis pecados, el que ha tenido misericordia de mí, el que me ha justificado, el que me ha santificado, el que me ha dado herencia en los cielos, el que me ha hecho hijo de Dios, el que me ha hecho libre de condenación, el que ha puesto la paz en mi vida, el que me ha bendecido, el que me lleva de triunfo en triunfo, el que me protege, el que me ama, el que me dice que todo lo puedo cuando pongo mi confianza en Él, el que me dice que su Hijo vive en mí, el que me dice que soy templo del Espíritu Santo, el que me dice que tengo entrada al trono de Dios, el que me dice que la verdad del Evangelio me ha hecho libre, el que me ha hecho pasar de muerte a vida, el que me dice que el día que cierre los ojos en esta tierra, lo voy a abrir en el cielo, y el que me dice que un día le veré tal y como Él es. Amén. Gracias, papá. Oremos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y Padre, yo expreso mi más grande gratitud. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, por todos mis pecados, por todas las veces que he quebrantado tu voluntad. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por ese día que no voy a olvidar jamás. Ese día cuando era un jovencito despreciado, sin valor, pero que tú me mostraste que había derramado la sangre de tu Hijo por mí, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no serte fiel, Señor? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte, Señor, después de todo lo que has hecho? Sin duda, Padre, hay personas que se han identificado con este testimonio. Y es un testimonio vivo. Si lo hiciste por mí, estoy seguro que lo puedes hacer con aquellas personas que depositen su fe y confianza en ti. A ti te doy la honra y la gloria, Señor. A ti te exalto, te glorifico, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha conocido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, así como Dios cambió mi vida, le garantizo, Dios puede cambiar la suya. Ponga su fe y confianza en el Señor. Deposite su fe y confianza en Dios. Mientras todos oramos y usted dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Dios, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. O levante su mano donde está. Levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo, que se van a acercar a usted para ayudarle a hacer esta oración, para que usted le entregue su corazón al Señor. Venga Jesús, no tenga temor, venga Cristo. Entréguele su vida a Dios, comience una vida nueva a partir de ahora. Permítale a Dios hacer el milagro transformador en su corazón. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Hay personas que siguen tomando la decisión aquí en el templo. Venga a los pies de Jesús. Padre querido, te alabamos y te bendecimos en este día del Padre. Reconocemos que tú eres el mejor Padre. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.